La decisión del Foro Ballista de promover a Luis Hierro López como su precandidato presidencial precipitó una sacudida muy fuerte en el Partido Colorado y sobre todo en los sectores de origen ballista. En primer lugar, sacó de su parálisis al propio sanguinetismo, que no lograba resolverse entre los tres nombres que pugnaban por la nominación. Pero esa puesta en marcha resultó un tanto turbulenta y provocó el alejamiento de varios dirigentes y sectores que por ahora se han venido volcando hacia el precandidato de la lista 15, el diputado José Amorín. El ex intendente de Salto y ex senador Eduardo Malaquina, uno de los fundadores del foro, fue el primero en anunciar su respaldo a Amorín. Poco después lo hizo el ex diputado Julio Aguiar. En los próximos días se espera que tome la misma definición el ex intendente de Rocha, Adauto Puñales, el ex jefe comunal de Maldonado y ex ministro de Turismo, Benito Stern, el ex intendente de Paysandú, Walter Belvisi, y la ex diputada por Tacuarembó, Marta Montaner. También tiene previsto sumarse a la lista 15 el diputado Carlos Signorelli, sobre quien pesa un pedido de desafuero a raíz de su gestión como intendente de Artigas. ¿Cómo se entiende estos movimientos? Amorín Valle recibe a todos los que se le acercan. ¿Cómo va a seguir de ahora en adelante la campaña de la lista 15? Bueno, vamos a charlar de estos temas con el propio precandidato 15.
El tablero político.
Diputado Amorín Valle, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo está?
Lo encontramos en el interior del país, ¿no? En Colonia.
En Nueva Albecia.
En Colonia, en el departamento de Colonia. Así. Pero viene de Salto.
De Salto, estuve en el día de ayer, bueno, agradeciéndole, visitando al ex intendente, el escribano Malaquina, para agradecerle la decisión que tomó, el gesto que había tenido, y estuvimos charlando con él, con su agrupación, con otras agrupaciones que apoyan la candidatura de Malaquina a la intendencia. Volvimos ayer al mediodía y después salimos para Colonia. Anoche empezamos la gira en el departamento de Colonia, que termina el viernes de noche.
¿Cómo fue que se logró el respaldo de Malaquina? ¿En qué consiste el acuerdo?
Bueno, el acuerdo es trabajar por el partido. Yo encontré en el escribano Malaquina, a quien yo no conocía demasiado profundamente, una persona con la que coincidimos inmediatamente en los temas fundamentales. Acá lo que hay que hacer es trabajar por el Partido Colorado, hay que trabajar por un sector ballista. A él le gustó especialmente la forma en que nosotros definimos la candidatura de la lista 15, la forma bien abierta en que lo hicimos. Nosotros le comunicamos que, bueno, nosotros teníamos, obviamente éramos los candidatos de la lista 15, pero que pensábamos crear una corriente más amplia, a la que por ahora le estábamos llamando ballismo del siglo XXI. Él se sentía muy cómodo entrando en esa corriente y obviamente no hubo ningún tipo de acuerdo en otra cosa que no fueran las ideas.
¿Es verdad que se le otorgará a Malaquín el segundo lugar de la lista al Senado, como se manejó en la prensa?
No solo no es verdad, sino que es bien claro que no hablamos de esos temas. El escribano Malaquín de entrada me dijo que le parecía absurdo hablar de esos temas y que lamentaba profundamente que en otros lugares se estuviera hablando de esos temas en la situación que estaba el partido. El partido hoy no está, evidentemente no está para repartir cargos, el partido hoy no está para decir vos vas a tal lado y vos vas a tal otro, el partido está, me dijo Malaquina, para que nos sumemos, para sacarlo de la lamentable situación a la que hemos llegado. Entonces, no hay ningún tipo de acuerdo por lugares al Senado, por lugares a diputados, simplemente hay un acuerdo de trabajar por las ideas.
No es el caso de Malaquina el único, yo ya mencioné varios ejemplos y usted también aludía a eso recién. Hay grupos y dirigentes provenientes del Foro Ballista que, a raíz del nombramiento de Luis Hierro como el precandidato del Foro, están optando por pasarse a la 15. ¿Usted cómo examina, cómo analiza esa tendencia, esa movida?
Bueno, lo que le digo es que, bueno, primera puntualización que me parece importante hacer por un tema de manejo, hasta el día de hoy los que han anunciado públicamente que nos van a acompañar en la precandidatura sobre ese paraguas o bajo ese paraguas de ballismo siglo XXI es el escribano Malaquina y el ex diputado Julio Aguiar. A mí me parece que es natural que estas cosas se den. Yo creo que el Partido Colorado está teniendo una profunda transformación. Es bastante claro que los líderes que manejaron o que estuvieron al frente del partido en los últimos 30 años, el doctor Sanguinetti, bueno, antes el señor Pacheco Areco, y el doctor Valle, no van a estar más en esta actividad de liderazgo en los partidos, no van a ser más candidatos, y entonces es natural que se dé una forma de reacomodo de la situación interna del partido. Así que nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir, nosotros teníamos claro que esto tenía que ocurrir. Para nosotros desde hace un año y pico lo fundamental era ver cómo hacíamos esa transición en la lista 15, cómo se elegía el candidato, cómo podíamos tener los canales más abiertos y más participativos para que todo el mundo opinara en estos temas. Me parece que eso era fundamental porque además marcaba una nueva forma de trabajar en el Partido Colorado. Bueno, nosotros hicimos todo ese proceso que llevó mucho tiempo y que llevó mucho trabajo, que terminó o que empezó la segunda etapa el 17 de mayo cuando hicimos una reunión muy grande con representantes de todo el país, de todas las agrupaciones que dijeron en el Platense Paten Club que pretendían que yo asumiera la responsabilidad de la candidatura, y de ahí en adelante estamos trabajando, recorriendo el país, explicando qué es lo que estamos haciendo.
Claro, pero yo le hacía la pregunta a propósito de estas incorporaciones que usted viene recibiendo de dirigentes que vienen del foro, y usted comenzaba a responder la pregunta destacando el hecho de que se está viviendo un momento muy particular en el Partido Colorado, en el que dos de sus principales referentes, Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, dan un paso al costado. Pero entonces, ¿cómo hay que entender lo que está pasando concretamente con el foro? Que hay dirigentes que entienden que el foro sin Sanguinetti ya no tiene sentido y que entonces, bueno, se sienten con libertad y van a buscar otros espacios, otros lugares.
Eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que una de las, más allá de las personas y más allá de los antecedentes personales de cada uno, uno de los temas que ha llamado la atención, digamos, favorablemente, en forma positiva, es la forma en que nosotros hicimos todo este proceso.
Ojo, también es cierto que a la 15 le pasó algo similar, ¿no? Es decir, la 15 también perdió dirigentes que se fueron, por ejemplo, hacia Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry, tal vez por el mismo tipo de razones, ¿no? Si no está Jorge, ¿para qué voy a permanecer allí, no?
En realidad eso no era tan claro, eso pasó mucho más sobre principios del año pasado, cuando todavía no era muy claro si Jorge iba o no a ser candidato. Es decir, eso fue, me parece que no previo. Desde que este proceso comenzó, nosotros estamos más que nada afianzando la estructura en todo el país, estamos creciendo la estructura en todo el país con incorporaciones de otros sectores del partido y con gente que votó otros partidos que vuelve a trabajar en el Partido Colorado.
Gente que votó otros partidos.
Sí, señor.
Pero usted tiene nombres para manejar, nombres de gente conocida, digamos.
No, son dirigentes, son exediles. Le diría que en Maldonado hay un par de personas que van a hacer el anuncio pronto, de gente que trabajó, uno de ellos en el MPP, otro de ellos con el ex candidato intendente y diputado Darío Pérez, con gente que trabajó en Tacuarembó, que se fueron del partido, que en la elección pasada votaron en otro partido, que trabajaron para otros partidos, como le pasó a tantos colorados. De cada tres colorados, cada tres uruguayos que votaban siempre al Partido Colorado, en la última elección, dos no nos votaron. Así que una de las principales y más importantes tareas que tenemos nosotros es volver a ser creíbles, es volver a poder representar a toda esa gente que en la elección pasada buscó otros caminos.
Ahora, por ejemplo, ¿cabe la posibilidad de que también lo acompañe el diputado Washington Abdala, que era uno de los que corrían por la candidatura del foro y que notoriamente se ha alejado de ese sector?
No. Nosotros hemos hablado con Washington, que es además de colega nuestro, está muy cerca físicamente en los despachos, tenemos una muy buena relación. Hemos hablado de que cada cual tiene que correr por su camino y que después el tiempo dirá cómo termina esto. Pero a mí me parece que...
Sí, Abdala señalaba en una entrevista que hacíamos con él hace pocos días que no notaba diferencias ideológicas importantes entre el foro y la 15, por ejemplo.
No las hay. Puede haber algunos matices entre algunas personas, pero somos de la misma matriz. Es decir, nosotros somos vallistas. Es la misma matriz vallista que surge después de la dictadura con muchísima fuerza y que lleva a la fórmula Sanguinetti y Tarigo a la presidencia de la República. Trabajábamos todos juntos en esa época. Éramos la enorme mayoría de los dirigentes importantes que tiene el partido eran la 15 y el 85 que trabajábamos juntos en esa línea. Bueno, después pasaron las cosas que pasaron, que la gente conoce, que fue la separación o las diferencias que hubo entre el doctor Sanguinetti y el doctor Valle. Se crea el foro, la 15 sigue su camino, y me da la impresión de que hoy hay muchísima gente que siente que no estando Jorge Valle y Julio Sanguinetti en el liderazgo de los sectores, esas diferencias van terminando y por lo tanto las fronteras entre uno y otro sector se hacen mínimas y por lo tanto estas cosas que están pasando hoy, para ser sincero, nosotros preveíamos que podían pasar hace bastante tiempo.
Pero también puede hacerse otra lectura, diputado Amorim Valle, que entonces, justamente a partir de su análisis, toda esta ebullición, estos malestares y estos pases no sean otra cosa que algo pasajero, algo, entre comillas, artificial, porque finalmente el foro y la 15 van a terminar acordando y van a terminar llegando a la interna con un candidato común.
Bien, yo le voy a decir una cosa que quede absolutamente clara. Nosotros no vamos a llegar a ningún acuerdo para tener un candidato común. Nosotros no nos vamos a sentar con dirigentes del foro vallista para decir el candidato tiene que ser tal. Porque el proceso que iniciamos nosotros hace que, por ejemplo, mi candidatura no sea mía. Mi candidatura es de 2.500 personas que representaban a mucha gente más, que fueron al Platense a decir quiero que la lista 15 tenga un candidato y quiero que el candidato sea tal. Y me parece que cuando nosotros acordamos candidaturas únicas entre los dos sectores vallistas, entre los dos sectores mayoritarios, en la última elección, cuando nos juntamos unos pocos para elegir al candidato, nos equivocamos en el procedimiento. Y creo que no podemos volver a hacer eso, así que yo le adelanto.
Entiendo lo que dice.
Que yo no voy a participar, en ningún tipo de acuerdo para que haya un candidato único de los dos sectores. La única forma en que eso puede darse es si se da naturalmente, si hay desde las bases un corrimiento fuerte hacia un sector y que, bueno, que se dé hacia un candidato, no hacia un sector, y que eso se dé naturalmente. Si no, no hay ninguna posibilidad.
Pero ¿y no tiene que terminar ocurriendo eso? Se lo pregunto teniendo en cuenta que las posibilidades de que usted o Hierro le ganen a Pedro Bordaberry en la interna bajan, ¿sí? Los grupos van cada uno por su lado con sus propios nombres.
Mire,
si usted hablaba recién de las afinidades, de las aproximaciones ideológicas y programáticas que sin duda, por lo visto, existen hoy a esta altura entre los sectores vallistas, es lógico que quieran no perder la mayoría del partido, regalarle la candidatura del partido a Pedro Bordaberry.
Dos cosas. Primero, la única forma que se dé, le repito, es que se dé naturalmente. No se va a dar con acuerdos de cúpula porque nosotros no vamos a participar en eso. Desde ya se lo digo. Y a mí no me preocupa que el candidato del partido sea el que elijan los colorados. Falta casi un año para las elecciones internas. Falta muchísimo tiempo. Esto recién empieza. Los colorados recién empiezan a ver quiénes pueden ser los candidatos del partido. La gente todavía no ha tomado decisión, no ha tomado decisión ni adentro del partido, ni a nivel de partido, de distintos partidos. Yo tengo la absoluta certeza de que eso es así, porque yo recorro el país y hablo con la gente, y sé que la mayoría de gente no sabe lo que está pasando, no está del todo interesado, muchísimos no saben quiénes van a ser los candidatos. Así que a mí eso no me preocupa, yo creo que hay que trabajar bien, hay que trabajar mucho, y tengo absoluta confianza en la decisión de la gente. Así que si vamos con tres candidatos, los colorados, si vamos con cuatro, si vamos con cinco, no me importa. Lo que me importa es que el candidato que surja del partido, obviamente aspiramos a ser nosotros, pero que el candidato que surja del partido surja con los votos de la elección interna, surja con fuerza para poder pelear la elección nacional.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el diputado José Amorim Valle, precandidato presidencial de la lista 15, vallismo del siglo XXI. Diputado Amorim Valle, ¿todos los dirigentes y grupos que se acerquen a la lista 15 van a ser recibidos por usted? Se lo pregunto porque algunas de estas incorporaciones que están sonando dan lugar a dudas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el diputado y exintendente de Artigas, Carlos Signorelli, sobre quien pesa un pedido de procesamiento que viene analizando el Parlamento, porque hay un pedido de desafuero. Quiero decir, ¿un apoyo como el de Signorelli no puede ser un punto en contra para usted?
Sí, dos temas. Primero, con Signorelli no hemos hablado. Signorelli también estamos en el mismo piso en el Parlamento. Converso mucho con él como converso con otros legisladores colorados. Jamás hemos hablado de la posibilidad de una incorporación de Signorelli al vallismo del siglo XXI. Hoy los problemas que tiene Signorelli son otros. El problema es ver cómo termina esta situación de desafuero y en caso de que el desafuero surja, cómo termina el tema del procesamiento, porque si es procesado obviamente no puede estar en la actividad política como candidato, así que tenemos que esperar toda esta situación.
¿Usted tiene posición con respecto al desafuero?
Sí, yo tengo posición con respecto al desafuero. A mí me parece que lo que tenemos que examinar nosotros es el expediente. El Partido Colorado todo tiene posición. Nosotros hemos estado conversando con los abogados de Signorelli, hemos hecho analizar el expediente, y en el expediente, desde nuestro punto de vista, no hay motivo para iniciar causa. Lo tenemos absolutamente claro. Creo que el tema de los fueros es un tema de enorme trascendencia. Le digo que yo he conversado con legisladores de distintos partidos y hasta hace un mes estaba todo el mundo en la misma posición, que en el expediente no había nada que ameritara el desafuero. Bueno, los tiempos políticos se avecinan y la gente va tomando posiciones. Pero nosotros vamos a hacer, el día que se trate el desafuero, una exposición en el Parlamento. Vamos a decir lo que sentimos de los fueros parlamentarios, de cómo se tiene que manejar las cosas, cómo se tiene que defender las instituciones. Lo vamos a hacer con tranquilidad y largamente.
Por otro lado, otro nombre que llama la atención, que se sube a la lista 15, es el de Benito Stern. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la administración Valle, la administración del presidente Jorge Valle, denunció a Stern ante la justicia por lo que había sido su gestión como ministro de Turismo durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti. ¿No hay una contradicción con que se le abre una puerta en la 15 a alguien que en su momento se denunció?
No hay ningún tipo de contradicción. Tampoco he hablado yo con el señor Stern, a quien en definitiva debe juzgar la ciudadanía. Mire, el señor Stern no fue procesado por ningún hecho con el que él se hubiera quedado con dinero. O sea, los motivos del procesamiento fueron el viejo tema del abuso de funciones. Es decir, que de alguna manera las cosas no se hicieron como aparentemente los procedimientos lo indicaban. Así que yo no he hablado todavía con Stern. Como le dije a usted, las únicas dos personas que se han incorporado y que nosotros hemos recibido la 15 son el escribano Malaquina y Julio Aguiar. En su momento hablaremos con todos ellos, hablaremos con tranquilidad, le diremos en qué estamos trabajando, y me parece a mí que lo importante cuando la gente se arrima a los grupos es que se sometan al juicio de la ciudadanía. En definitiva, los que van a juzgar si está bien, si tienen fuerza, si la gente los acompaña, es la gente. Así que nosotros, si no hay casos éticos, obviamente fuertes, que lo impidan hacer, en el cual le diremos no queremos que una persona esté trabajando con nosotros porque éticamente no corresponde, y si piensan como nosotros vamos a admitir que la gente esté en nuestra corriente.
Diputado, en el final de esta entrevista, enseguida me gustaría profundizar un poco en qué es ese concepto del vallismo del siglo XXI y cómo viene trabajando la campaña en estas primeras semanas.
En perspectiva.
Diputado Amorín, usted se presenta como quien encabeza el vallismo del siglo XXI. Lo decía hace un rato en una de sus respuestas, no es solo la 15 quien está detrás de usted, usted pretende que se conforme un movimiento que ha denominado de esa forma. ¿Y qué quiere decir vallismo del siglo XXI?
Bueno, vallismo del siglo XXI es para nosotros, de alguna manera, volver a las raíces, es tener la misma actitud que tuvo aquella generación de personas talentosas a principios del siglo pasado, lideradas por Valle y Ordóñez, que tuvieron el coraje y la visión de encarar un país, para construir un país de 30 o 40 años para adelante. Obviamente los instrumentos no son los mismos, los tiempos se han cambiado, pero me parece que el país necesita que haya una generación de distintos partidos políticos que se anime y que mire 30 años hacia adelante para construir el país. Yo creo que el país tiene hoy una enorme dificultad, que está mirando mucho más hacia atrás que hacia adelante. Los temas del pasado nos dividen, los temas del pasado nos tienen inmovilizados para hacer una cantidad de cosas, en distintas áreas somos prisioneros del pasado, y eso le hace un enorme daño al país. Así que yo creo, y lo que estamos planteando es volver a pensar como pensaron nuestros abuelos y bisabuelos, aquella generación que hizo de este país la Suiza de América o el pequeño país modelo, aquel país que se admiraba desde el resto de América y del mundo, volver a mirar 30 años para adelante, animarnos a hacer los cambios que son tan evidentes que el país necesita, para volver a tener el nivel de vida que tuvo una vez Uruguay.
¿Y ese vallismo del siglo XXI qué es? ¿Es socialdemocracia o es liberalismo?
Es liberalismo, sin lugar a ninguna duda, liberalismo en el más amplio sentido de la palabra. Valle y Ordóñez era un liberal en el más amplio sentido de la palabra, liberal en lo en lo político, liberal en lo social, liberal en todas las áreas en las que uno se puede imaginar, con preocupaciones por los temas sociales, sin lugar a ninguna duda. Volver a ser el escudo de los débiles, como se le decía al vallismo. Yo creo que el Uruguay tiene que volver a reconstruir esa gran clase media, con la posibilidad de la gente que hoy tiene menos de salir de la pobreza. Hoy la situación esa no se da. Lamentablemente el país, que está creciendo con muchísima fuerza, tiene cada vez más desigualdad en la distribución de la riqueza. Las políticas sociales que tenemos que encarar con muchísima fuerza hoy son equivocadas. Me parece que esos son los caminos que tenemos que ir explorando y que tenemos que ir exponiendo.
Pero una de las señas de identidad del vallismo de José Valle Ordóñez es el Estado, el papel fuerte del Estado en la economía. ¿Cómo se actualiza eso llevado al siglo XXI?
Yo creo que el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo creo que el Estado es hoy demasiado grande en el Uruguay. El Estado es, obviamente, en términos comparativos, hoy muchísimo más grande que en la época de Valle Ordóñez. Cuando Valle Ordóñez pensaba en algunos monopolios estatales, pensaba en actividades que no existían en el país y que si no las hacía el Estado, no las hacía nadie. Nosotros en ese aspecto claramente estamos pensando de que el Estado con sus empresas tiene que competir, que hay que terminar con los monopolios definitivamente, que el Estado se puede asociar con privados, que hay una cantidad de actividades que las tienen que hacer los privados y no es necesario que las haga el Estado, y que sí tenemos que profundizar los temas esenciales y centrales del Estado, que la gente siente hoy que están cada vez más lejos, como es la seguridad, como es la educación.
Hace un mes usted dejó instalados los grupos de trabajo de análisis y propuesta de este movimiento, unos grupos que están conformados por unos 1000 técnicos, según se informó, y que son coordinados por los ex ministros Isaac Alfi y Luis Fraschini. ¿Qué es lo que están haciendo esos grupos?
Bueno, están trabajando bien, están trabajando con entusiasmo, están empezando a surgir documentos en el tema. Nosotros nos estamos reuniendo con los coordinadores de los 15 grupos dos veces al mes, es decir, una vez cada dos semanas, y se está trabajando. Se sigue sumando gente en la medida que hay distintos grupos políticos que se siguen sumando a esta corriente del vallismo del siglo XXI, se sigue sumando gente para aportar, y nosotros pretendemos tener sobre fines de octubre, principios de noviembre, documentos preliminares en cada área. Estamos trabajando en eso, hay gente muy capaz, hay gente que está pensando en profundidad en estos temas, y aspiramos de que de allí salgan las principales propuestas de nuestra campaña.
Usted había anunciado que estos grupos iban a recorrer el país, que no iban a trabajar en Montevideo solamente. ¿Y lo están haciendo?
Ya están. Bueno, recién tuvieron las primeras reuniones, pero ya están programadas para la primera quincena de agosto salidas a todos los departamentos. Desde distintos departamentos además se está reclamando. Tenemos alguna dificultad, que la gente en general tiene interés por algunos temas más que por otros, así que hay algunas comisiones que son más reclamadas que otras, pero todas recorrerán el país.
¿Para qué van a recorrer el país?
Para conversar con la gente, para escuchar, para conversar con la sociedad civil, digamos. Por ejemplo, si sale la comisión de ganadería y agricultura, va a ir a todas las asociaciones agropecuarias, conversar, escuchar y decir qué es lo que están pensando en algunos de los temas. Van a ir a los medios de prensa, obviamente, para explicar qué es lo que están haciendo. Y la idea es escuchar a la gente. Me parece que nosotros vamos a hacer propuestas, pero pretendemos que todas estas comisiones se empapen en el lugar de las cosas que están pasando en el país.
Para terminar, doctor Amorín, ¿cómo está su relación con el doctor Jorge Valle?
Es una relación correcta, hablo poco, hablo muy poco, en los últimos meses he hablado poco.
Porque todo el mundo coincide en que esa relación quedó muy fría
no.
Los días justamente previos a su proclamación oficial como candidato de la 15, cuando incluso se sostiene el doctor Valle jugó para que Martín Aguirre Zavala saliera, abriendo otra opción, otra precandidatura.
Sí, la relación no está fría, he hablado poco últimamente, yo estoy en esta tarea, en la medida que uno asume la candidatura y uno asume el liderazgo, bueno, las decisiones las estamos tomando nosotros, en la mesa ejecutiva de la lista 15, a la que el doctor Valle no concurre, el camino lo estamos haciendo nosotros. Yo con el doctor Valle tengo una larguísima relación de afecto y pretendo que eso siga siendo así.
¿Y con Martín Aguirre Zavala ha tenido diálogo? ¿Sigue vigente esa otra candidatura?
No sé, yo con Martín he hablado alguna vez, me lo encontré en la Casa del Partido, también le tengo afecto y pretendo que todos trabajemos juntos Para bien del partido, pero bueno, esa es una decisión que no vamos a tomar nosotros.
¿Pero están distanciados hoy?
No. No hablo con él, pero si lo veo, le tengo el mismo afecto y aprecio por sus conocimientos en las áreas que ha manejado en el gobierno. Sin lugar a ninguna duda, le mantengo.
Doctor José Morín Valle, le agradezco su atención a nuestra llamada esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Con mucho gusto, que pase muy bien.